La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandra Fernández y escuchas La Mañana de COPE Cáceres en el 91.6 de la FM si estás en Cáceres y en el 103.2 de la FM si lo haces desde Plasencia. Todavía tenemos muchas cosas que contarte, pero como siempre vamos a comenzar actualizando la información contada de la última hora.
COPE Cáceres.
Estar informado.
El próximo 7 de marzo comienzan las charlas cuaresmales del obispo de Coria Cáceres, Miriam Rodríguez.
Charlas que van a ser impartidas los próximos 7, 8 y 9 de marzo por Francisco Ferro a partir de las 8 de la tarde, la Concatedral de Santa María.
Plasencia abre la Casa de Juventud para seguir en directo la entrega de los Óscar.
Los cinéfilos tienen una cita el lunes 28 de febrero en Plasencia, una iniciativa que organiza en los últimos años la asociación local Megagumi, que de forma gratuita ofrece la posibilidad de seguir en directo la entrega de los galardones más famosos de la industria del cine. Los participantes van a ser recibidos con una alfombra roja y tratados como auténticas estrellas de cine, y como novedad este año se ha organizado una exposición de carteles anunciadores de las películas que más premios Oscars han conseguido. Durante la ceremonia además se van a llevar a cabo distintas actividades, entre las que destacan la realización de una quiniela con los resultados finales y cuyos ganadores o los que más aciertan recibirán distintos premios.
Miriam, ¿te vienes conmigo?
Ay no, que me da mucha pereza. Que son muy de noche y yo llego prácticamente aquí así.
Yo tengo que madrugar,
bien palmada. ¿No? No.
Ay, pues a mí me parece súper divertido.
A mí me gusta más ver los modelitos al día siguiente. Después,
ah, bueno, eso es lo mejor. Getty Image, te metes ahí, eso es maravilloso.
Pero verlo en directo no me hace especial ilusión.
Ay, pues a mí me encanta, yo soy una friki de los Oscar. Gracias, Miriam. Oye, Franquete, si no me quiere venir Miriam, vente tú conmigo.
Bueno, sí, señor, sí, señor. Oye, ¿sabéis? Me lo acabo de inventar y es verdad. ¿Sabéis en qué se parece la COPE a los mayores como yo? En que no podemos estar sin la cuña. No me digas que no es bueno, ¿eh? No podemos vivir sin cuña.
¡Qué tontería más grande! Bueno, Franquete, ¿qué, a dónde me llevas ahora?
Pues mira, va, no vamos ahí a Tintorería Moderna porque tienes el abrigo que parece la gabardina del Colombo, aquel que salía con las manchas y que te lo limpia. Estamos en Rodríguez Ledesma, en Antonio Hurtado y en las Capellanías, pero no, Virdey, que Tintorería Moderna lleva 50 años funcionando, es unos grandes profesionales y para el traje de boda que lo vas a dejar o el de la comunión, pues ya lo sabes, Tintoría Moderna, sacando del baúl de los recuerdos y todo limpio e inmaculado.
Bueno, pues te doy el abrigo que tengo ya por aquí entrando a Jesús Moreno, lo voy a saludar y mientras tú me llevas el abriguito, ¿te parece?
Venga, marchando una de Tintoría
Moderna. Vamos al lío. Es tiempo ahora de mirar la vida con otros ojos, tener esa otra mirada. Para ello ya tenemos aquí, como todos los martes, que me gusta a mí este ratito que comparto con él, con Jesús Moreno, nuestro vicario de pastoral. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Me gusta mucho lo que vamos a hablar hoy, porque estamos en el año de la misericordia, lo recordamos cada martes.
Sí.
Pero es importante no recordarlo cada martes, yo creo que sería importante recordarlo cada día de la semana, ¿verdad?
Cada día. Tiene que ser un estilo de vida ya.
Me gusta mucho eso precisamente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Esos pequeños gestos de misericordia que yo creo que, como tú bien dices, deberían ser el día a día.
Sí. Hay veces que las palabras grandes, esas que suenan tan bien, justicia, libertad, paz, misericordia, pues se quedan grandes palabras, pero hay que traducirlas a gestos concretos, ¿no? Y eso es en el día a día, en las relaciones cotidianas con unos y con otros, donde se tiene que traducir en pequeñas cosas, que son unas veces palabras, otras veces gestos, otras veces cercanía, otras veces miradas.
Eso de escudarnos en... Ay, es que no tengo tiempo para llamar. Yo creo que todo el mundo tiene un minuto, aunque sea claro, para mandar un WhatsApp y decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo sigues?
Sí, de tal manera que se haga ya como algo normal, casi que no tenga uno que pensarlo, sino que salga espontáneo. Por eso lo que decía de que se convierta en un estilo de vida, vivir en misericordia, ¿no? O sea, como siempre, pendiente del otro, poniéndote en el lugar del otro, haciendo lo que el otro espera de ti, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho, pero bueno, cuando se ejercita, esto es como todo, ¿no? Es como el ejercicio físico, si te entrenas, al final rindes más, pues con esto hay que entrenarse también.
Y no cuestan tanto, ¿eh? Precisamente ayer por la mañana hablaba yo con un amigo de Badajoz que me decía, estoy pasándolo una semana mala, bueno, pues esto que tiene todo el mundo. Yo le decía, mira, pues ya sé cuál va a ser mi propósito del día. Hacerte sonreír aunque sea sí. un rato cada hora. Y a cada ratito pues le mandas un WhatsApp, le pones una tontería, le escribes una cosa en Facebook, sí. le llamas por teléfono y parece que no, pero poco a poco vas cambiando el ánimo de la gente.
Sí, hay que traducir lo que es una costumbre, una tradición de la Iglesia en Cuaresma, traducirlo al tiempo presente, que eso lo está haciendo el Papa muy bien. Entonces, lo tradicional era la limosna, y con eso quedaba dicho muchas cosas. Limosna no era solamente... Bueno, pues ahora la limosna, que es el estar pendiente del otro, el ayudar al otro, pues son estas cosas de saludar, de mirar, de acompañar, de sonreír, de interesarte, perdonar. De perdonar. Todo eso, en definitiva, es descentrarte de ti para centrarte en el otro, para mirar la vida desde el otro también.
Uh-huh. Hablamos de perdonar, a mí me parece que es uno de los gestos más importantes y más humanos que hay, ¿no? Muchas veces, por eso mismo que es tan humano, es tan complicado perdonar a veces,
sí,
¿no?
Tiene algo de heroico, porque el perdón siempre supone una renuncia a ti mismo, ¿no? O sea, lo que te sale espontáneo, no sabemos si es porque tenemos ahí algún código mal organizado, genético, es un decir, ¿no? Pero lo que te sale es devolver... pagar con la misma moneda, ¿no? O sea, ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que te sale de dentro.
Pero como dice mi amiga, ¿no? Ojo por ojo, claro. Y diente por diente, y el mundo se queda ciego.
Exactamente. Claro, cuando uno lo piensa ya en términos más universales, te das cuenta de que así no puede ser. O sea, que al final lo más humano es el perdón, pero nos cuesta mucho, ¿eh? Pero lo más útil es el perdón.
¿Y cómo damos ese paso? Porque seguro que hay muchos oyentes ahí al otro lado y dicen, sí, sí, yo quiero, pero no sé cómo.
Porque tengo un come-come, dice la gente que no me deja, ¿no? O sea, por eso yo digo, al final, o sea, no se puede perdonar si no se acostumbra uno a herirse a sí mismo, en el mejor sentido de la palabra, sacrificarse, a renunciar a tus propios caprichos o tus propias inclinaciones, ¿no? De venganza, por ejemplo, ¿no? La venganza te sale de dentro. Bueno, hay que cortar eso. Entonces, a eso es lo que se renuncia mal. O sea, renunciarte a ti mismo, a tus propios deseos, tus propias apetencias, que darle un bofetón al que te ha dado antes un cachete, ¿no? Pues eso cuesta mucho. Entonces,
y morderse la lengua a veces.
Entonces, sí, hay que utilizar un poco la razón, reflexionar, por eso siempre dicen, antes de contestar, muérdete la lengua un poco, ¿no? Y después ya date un tiempo, piensa y hay que actuar más con frialdad, lo cual a veces es muy difícil, depende de las situaciones, ¿no?
¿Es importante aprender a perdonarse a uno mismo para saber perdonar a los demás?
Sí, yo creo que perdonarse a sí mismo tiene que ver con conocerse también a sí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno se conoce y sabe las dificultades que tiene para hacer el bien y para comportarse correctamente según los propios valores, pues entonces también eso te sirve para comprender las debilidades y los defectos del otro. Van unidas las dos cosas.
Y también tenemos que saber eso, ¿no? Aunque no sea perdonar, convivir con esas flaquezas y con esas debilidades, sí, de la gente que tenemos alrededor.
Sí. Hay una de las obras de misericordia, de esas que nos aprendíamos en el catecismo, que yo creo que ya no se estudian, que dice, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Bueno, no sé si es sufrir,
sí,
la mejor palabra.
Sí, sí, pero
pero disculpar, entender, comprender, empatizar también con el prójimo, incluso en sus debilidades, sus flaquezas, eso es muy bueno.
Yo creo que eso es todavía más complicado que perdonar, sí, fíjate lo que te
sí,
digo.
Sí, porque normalmente somos muy censores de los demás y muy compasivos con nosotros mismos. O sea, la conducta ajena enseguida la censuramos, la criticamos, o la aplaudimos también, pero estamos siempre con la ventana abierta a ver qué hace el otro. Pero a nosotros mismos nos cuesta mucho mirarnos por dentro.
Eso que decimos siempre, ¿no? De, jolín, cómo vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos, sí, la viga en el nuestro.
Casi todo está en el Evangelio.
Así que sabios eran ya, ¿eh?
Lo que pasa es que hay que coger la frase adecuada, como has hecho tú, pero está todo en el Evangelio.
Qué complicado al final, ¿eh? O sea, que insistamos tanto en que estamos en el año de la misericordia y que insistamos tanto en que tenemos que tenerlo en cuenta, pero es que es complicado, hay que hacer un trabajo, sí, fuerte para conseguirlo, ¿eh? Y no sé, me ha encantado esa frase que has dicho de ser censores de los demás. Somos muy, muy, muy censores de los demás, sí, y en nosotros mismos...
Claro, claro. No nos miramos a nosotros mismos. Y llega a ser esto una manera de ser en la vida y de situarse que los grupos... Estaba pensando en los grupos políticos, pero cualquier tipo de grupo, uh-huh, de asociación, le ocurre lo mismo. Está siempre más hablando de los defectos del otro que de las virtudes propias. O sea, parece que tenemos que trepar en la vida a costa de subirnos en las espaldas de los demás.
Y los mismos seguidores de los partidos políticos. Mira lo que hacen estos, es muy bueno, sí, y cuando sí, me lo hacen a mí, ¡oh, claro, madre mía, sí, qué malos son!
Sí, eso pasa, pasa continuamente. Además, se ve, porque la información ahora es rápida, ¿no? Se ve. Lo que hacía uno contra otro, después cuando le toca a él, lo digiere de mala manera.
Qué egoístas y qué, sí, por no, lo voy a decir tal cual, pero qué falsos somos, sí, muchísimas veces, por no decir en el 50% de las ocasiones, ¿eh?
Yo creo que también tiene que ver un poco con que hemos sido educados en, no sé, en que tenemos que ser los primeros, tenemos que ser importantes, tenemos que llevar a nuestro alrededor muchos seguidores que nos aplaudan. Cuando eso no se produce, pues surge en nosotros una especie de frustración. Y la frustración siempre termina en agresividad, como sea, pues contra el otro, porque contra nosotros mismos normalmente no lo hacemos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con eso, con la educación que hemos recibido, muy competitiva, muy consumista. En Oriente es diferente. A mí me gusta hacer referencia a Oriente, porque estas mentalidades y estas maneras de ser son muy de Occidente. Pero en la cultura vinculada al hinduismo o al budismo es diferente. O sea, la gente es mucho más tolerante consigo mismo y con los demás. Y no es tan competitiva. Están más acostumbrados a la armonía y a la tranquilidad de la vida y a buscar el disfrute de lo cotidiano sin explotar la naturaleza, sin maltratar los animales, sin maltratar al otro. ¿Qué otra manera de ser? Que también tendrá sus defectos.
Sí, claro, pero
nosotros somos muy competitivos.
Nos hemos acostumbrado a ser el centro de todo.
Sí.
Sí que es cierto.
Y entonces, aunque sea inconscientemente el otro, primero lo veo como un contrincante, como un competidor en la vida. Después puede ser que lo considere compañero.
Vivimos la vida como un ring, por decirlo de alguna manera.
Pero desde que empezamos, desde pequeño, es que yo creo que desde que somos pequeños ya en el colegio, ya tienes que sacar la mejor nota de la clase, tienes que recibir los aplausos de los profesores, que todos los compañeros te aplaudan, y si no te aplauden ya estoy frustrado, y no sé, tenemos ahí un afán, un ego demasiado subido.
Tenemos todavía, hoy es 23, tenemos todavía unos cuantos de días, ¿eh?, hasta que sí, termine esta cuaresma, sí, para ser capaces de imbuirnos bien de ese espíritu de la misericordia, sí, a ver si lo conseguimos.
Es importante trabajarlo.
Un abrazo grande, Jesús.
Un abrazo a
todos.
Gracias.
Pues recojo mi maleta y me despido. Dejaré aparcados todos mis sentidos. Necesito descansar de tanto ruido y llenar mi corazón de verde olivo.
Si escuchas la sintonía, seguro que ya sabes de lo que vamos a hablar. Ya está aquí conmigo Pablo Fatela, de Extremadurismo. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandra, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cómo está yendo? Poquito a poco, acabamos de empezarla, ¿eh?
Sí, va bien, y que siga así, con este frío, pero bueno.
Bueno, hoy vamos a hablar de Semana Santa, como no podía ser de otra manera. Estamos en cuaresma, queda muy poquito para la celebración de la Semana Santa, apenas un mes, porque hoy es día 23, la Semana Santa comienza pues ese miércoles de Niza, el día 23, o sea, miércoles de Niza, no, ya fue eso, el miércoles santo, perdón. Así que nada, nos queda un mes y vamos a resumir algunas de nuestras Semanas Santas, bueno, por ahí contando datos curiosos sobre ellas. Empezamos por los empalados, me decías, ¿verdad?
Sí, si te parece empezamos por los empalados de Valverde de la Vera, que es una fiesta de interés turístico nacional desde el año 1980. Y es bonita porque es un acto de penitencia personal en el que el empalado realiza un viacrucis descalzo por las calles del pueblo, que van acompañado de sus cirineos, y que son los que les alumbran y les ayudan por si se caen al suelo, ya que es un acto bastante duro. Van con su cruz en la espalda y con sogas por todo el cuerpo. Al final les tienen que ayudar los familiares a reactivar la circulación incluso.
De los empalados nos vamos a Oliva de la Frontera.
Sí, de allí tenemos que destacar la pasión viviente de Oliva de la Frontera, que es también una fiesta de interés turístico regional. Y ahí se escenifican los episodios más importantes de la pasión. Y colaboran más de 300 personas entre actores y figurantes.
¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes más sobre esa pasión viviente? ¿Qué cositas no se pueden perder?
Pues es que en realidad allí son escenas muy bonitas todos los días y yo recomendaría que la gente fuese a verla porque es algo muy real.
De la pasión viviente vamos a seguir en la provincia de Badajoz. Dentro de un ratito, por supuesto, hablaremos de la Semana Santa de Cáceres, como no puede ser de otra manera. Pero nos vamos a ir hasta Jerez de los Caballeros, que además estrena ese título de fiesta de interés turístico nacional.
Pues sí, por fin lo han conseguido. Después de tanto esfuerzo y todo lo que hacen los jerezanos cada año para conseguirlo, este año por fin lo han conseguido. Hay que darle la enhorabuena. Y de allí tenemos que destacar la procesión de la Legión, que no me salía. Que se acerca hasta allí la Legión y es un acto muy bonito. Hay 8 hermandades y 4 bandas de música. También tienen valiosas imágenes. Pero sobre todo, lo que destacaría yo es el escenario. El escenario jerezano, que es un pueblo muy bonito, Jerez de los Caballeros. Tiene esas calles estrechas y empinadas, que ver por allí pues las procesiones es algo único. Y las torres barrocas y las murallas templarias.
A mí una de las cosas que más me gusta de la Semana Santa de Jerez es como todo el mundo se vuelca. Es decir, obviamente todas las ciudades, todos los pueblos, todas las localidades se vuelcan siempre con sus grandes fiestas. Pero yo creo que Jerez lo vive de una manera muy especial. Todo el mundo sale a la calle para poder disfrutar de su Semana Santa.
Sí, allí todo el mundo participa en las cofradías y desde pequeñito lo tienen inculcado y parece un delito el que no esté en alguna de estas. Y ya te digo que todo el año pasan dedicado a la Semana Santa, que es su semana grande.
Y por supuesto no podemos dejar de lado la Semana Santa de Cáceres. Por este programa están pasando poquito a poco todas las cofradías, pero bueno, lo que nos tiene que contar Pablo, una Semana Santa importante en la que resaltamos qué, por ejemplo, Pablo.
Pues bueno, es una semana, yo diría que la Semana Santa más importante de Extremadura, ya que es de fiesta de interés turístico internacional.
La única que hay en Extremadura, siempre lo recordamos.
Así es. Y, hombre, muy bonita porque se desarrolla en su mayor parte por el casco histórico. Recordemos que también es una ciudad patrimonio de la humanidad. Y hay que destacar la procesión del Cristo Negro, que es mítica ya, que seguro que has oído hablar de ella. Y es un viacrucis por las calles de la ciudad antigua y se realiza en absoluto silencio. Entonces, pues miles de turistas vienen aquí a Cáceres a presenciar solo esta procesión. Y la imagen del Cristo Negro data del siglo XIV, lo cual es muy valioso.
Hablábamos con Alonso Corrales la semana pasada y nos lo decía, ¿no? Casi 20.000 personas se congregan en la zona antigua de Cáceres para poder disfrutar esa noche de miércoles a jueves de la procesión del Cristo Negro. La semana que viene más, Pablo, porque tú sabes que al final del tiempo se nos va corriendo, corriendo, corriendo y no podemos contar todo lo que queremos. Te esperamos aquí, ¿verdad?
Sí, así es.
Que tengas buena semana.
Igualmente, Alejandra.
Bueno, Franquete, maravilloso todo lo que nos contaba Pablo y, por supuesto, maravilloso, como todos los martes, esa conversación que seguro que venías escuchando con los auriculares que he tenido con Jesús, ¿eh?
Pues fíjate, hablando de Jesús Moreno, que en el verano es moreno, moreno, por aquello del verano, ¿no? Pues hay que decir, efectivamente, la hipocresía y todas las historias malas que tenemos. Pues si tú quieres conocer a un hipócrita, mírate en el espejo de Sanamiento Escortés. Son transparentes, son auténticos. Las mamparas, los muebles de cuarto, de baño, Sanamiento Escortés, que no te engaña. Ahí estamos, en el nuevo Cáceres Sanamiento Escortés. Y hay que decirte, amiga, que el pregón de la Semana Santa será este año en el Gran Teatro. Siempre se hizo en el Complejo San Francisco y este año en el Gran Teatro el jueves 10 de marzo.
No nos vamos a perder, ¿no?
No, y pronto sabe a quién vamos a invitar que venga. Al amigo Pedro Mañana, el chaval joven ese tan simpático, porque nos va a hablar del mundo dental, de Clínica Dental Cacereña, en Gil Cordero, esquina Sanguino Michel, número 1. ¿Saben ustedes cuál es el teléfono que tiene ahí a mano? Es el 927-21-2277, la mejor de las mejores. Clínica Dental Cacereña.
La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
COPE Cáceres.
Disfruta del exquisito plato de berzas con buche en Restaurante Montebola por solo 16 euros, IVA incluido, postre y bebidas aparte. Posibilidad de precios cerrados para grupos de 15 o más personas por 20 o 25 euros, incluido IVA. Para sus consultas y reservas, Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927 23 12 00.
Clínica Dental Doctor de la Maza, especialista en medicina bucal, odontología general, cirugía, implantes, ortodoncia, consulte financiación. Estamos en el Nuevo Cáceres, Évora número 26, teléfono 927 20 10 43, 927 20 10 43.
Pero si queda un mes para Semana Santa, ¿qué hacen?
Van todos a por las ofertas de IDEA. Además, de los mejores precios y marca, pueden pagar en 10 meses sin intereses. Tienen una lavadora Zanussi de 7 kilos y paga solo 25,90 al mes.
Únete a la procesión, que vamos a IDEA.
Síguenos en Facebook, IDEA Electrodomésticos, cadena 100% extremeña.
Es mi mundo sin ti.
Hola amigos, soy Soraya y me gustaría haceros una invitación muy especial a que me acompañéis en la gira más importante de mis 10 años de carrera. Acústica, os espero.
Soraya Acústica, 26 de febrero, Gran Teatro de Cáceres. Entradas a la venta en taquilla y en granteatrocc.com.
Con nosotros en este concierto, Piel de Canela, Baricentro, Esencias de Extremadura, Clipié y Pinturas Mayo.
En COPE te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante 5 días a la semana.
Mi querido Luis de Valls.
Mi querido Carlos Herrera.
Pero no me tienes
mi
que convencer Rajoy. De
pues
eso.
Entonces,
celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también,
cabrón. Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6 parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
¿Buscas información?
Si te contamos a última hora, aquí en Filipe.
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE, estar informado.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir. Para
y
los
lo hacemos
que...
con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, mundo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. COPE Cáceres.
Ay. Lo que tenemos que hacer es ir al concierto el próximo 4 de marzo en Plasencia, ¿no?
Mira lo que dice, no me puedo Alejandra de ti. ¡Ah!
Café Quijano estará, como decimos, el próximo 4 de marzo en Plasencia, en el Teatro Alcázar, el 5 de marzo en Mérida y el 6 en Badajoz, en el Teatro López de Ayala. En Mérida será en el Palacio de Congresos. No lo podemos perder, ¿no, Franquete?
No, no hay que ir. Además tienen un directo maravilloso.
Maravilloso, claro que sí. Le damos las gracias a todos los que nos han acompañado hoy, ¿te parece?
Pues sí. Oye, ¿sabe qué saca en conclusión? Que España es una gran lavadora donde se lava mucho dinero. Hasta mañana.
Pues por ti,
Chiche.
Mañana volveremos, Franquete y yo. Mañana es miércoles, pero vienes, ¿no?
Si Dios quiere, aunque el mercadillo mío del apellido Franco, mercadillo Franco, pero estoy contigo.
Aquí estaremos a partir de las 12:30 contándote un montón de cosas. Un beso grande. Buena semana también. Y buena tarde. Y bueno, todo, ¿verdad, Franquete? Todo maravilloso.
Incluso de madrugada.
Hasta mañana. Chao.